Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden anuncia que se alcanzaron acuerdos con México, Guatemala y Honduras para reforzar sus fronteras. Autoridades de salud en Estados Unidos trabajan para vencer la desigualdad racial en la administración de vacunas contra el COVID-19. El presidente Joe Biden busca el apoyo de demócratas y republicanos para su multimillonario plan de infraestructura. Y en los deportes, en Minnesota se suspenden los eventos deportivos a consecuencia de los disturbios por la muerte de otro afroestadounidense. Así empezamos hoy, martes 13 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Sintonizan La Voz de América y aquí empieza nuestro camino informativo. La difícil situación en la frontera sur de Estados Unidos obliga al refuerzo de la seguridad fronteriza en Centroamérica con el propósito de disuadir a los migrantes, pero las reacciones no se dejan esperar. Jorge Agobián informa.
Okay, happy Monday. La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. Los detalles los divulgó la portavoz de la Casa Blanca.
México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes.
Esta sería la estrategia diplomática más reciente de la administración Biden para detener el flujo de migrantes, mientras sus voceros siguen insistiendo que la frontera está cerrada.
El objetivo es dificultar el trayecto y dificultar el cruce de fronteras.
El acuerdo parece ser similar a las exigencias hechas por el expresidente Donald Trump a los gobiernos del Triángulo Norte, que generaron críticas basadas en el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Ante el anuncio de la Casa Blanca, organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la medida, que pareciera centrarse en el uso de la fuerza para disuadir a los migrantes, podría poner en mayor riesgo a niños y adolescentes que continúan realizando el peligroso viaje.
Estados Unidos es igualmente responsable del daño que podrían sufrir los niños, que incluye daños potenciales relacionados con el uso de la Guardia Nacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el cruce de migrantes por el Río Grande implica un gran peligro, y muchos pierden la vida en su corriente, y es por eso que los bomberos de Reynosa en México tienen una triste tarea. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a la frontera sur en Texas y hoy tiene esta crónica.
En las oscuras aguas del Río Grande.
Hemos tenido recuperación de menores desde 2 años, 14 años.
Terminan los sueños de miles de inmigrantes cuyos cuerpos son recuperados por los miembros del equipo de protección civil y bomberos de Reynosa, México. Allí el comandante de bomberos, Marco Antonio Llanas Quintero, ha servido por más de 2 décadas.
Experiencias muy, pues muy tristes ahí con los familiares, más que nada, cuando son menores.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses cooperan en las labores de rescate a lo largo del Río Grande y también trabajan de manera común para recuperar los cuerpos de aquellas personas que no lograron llegar a su destino final.
Resulta que los cuerpos están atrapados porque abajo del río hay ramas, basura, piedras.
Así lo explicó a La Voz de América Lizeth Rodríguez López, encargada del despacho de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, desde uno de los botes de rescate, desde donde se aprecian en la orilla los restos de las lanchas inflables abandonadas. Un recordatorio de la presencia de los llamados coyotes, quienes no controlan el caudal del río ni cuentan a los inmigrantes ahogados.
Cuiden a sus hijos, las personas migrantes que lleguen a ver esto, y manden el mensaje a sus familias en sus ciudades natales para que eviten mandar a sus familias a hacer ese cruce.
Celia Mendoza, Voz de América, desde el Río Grande.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
En tanto, el gobierno de Honduras asegura que luego de la visita de una delegación de alto nivel a Estados Unidos, se reafirmó un plan de trabajo conjunto en diversos temas. Óscar Ortiz tiene el informe.
El gobierno de Honduras expresó su satisfacción por lo que considera un importante logro de una delegación de funcionarios de alto nivel que visitaron Washington, D.C. la semana pasada, en la que sostuvieron varios encuentros con miembros del gobierno estadounidense, y destacaron que su objetivo fue afianzar una relación diplomática, reducir los altos niveles de migración y fortalecer la lucha antidrogas. Según informaron, estos encuentros dejaron como resultado la conformación de mesas de trabajo enfocadas en temas como transparencia y corrupción, seguridad y defensa y migración. En estas reuniones participó el delegado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, y se buscó afianzar los acuerdos de trabajo, como ha sucedido con otros países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, explicó que ambos gobiernos reafirmaron su compromiso de mantener las relaciones bilaterales y atender la migración irregular.
Si se está haciendo un proceso para mantener, que evitar que las personas lleguen a Estados Unidos.
El analista Olván Valladares considera que para cualquier gobierno en Honduras el mantener buenas relaciones con los Estados Unidos es un factor clave.
De acceso a recursos financieros son los Estados Unidos, no nos engañemos. Y por consiguiente una mala relación de Washington con Tegucigalpa puede ser muy perjudicial para el país.
Los miembros de la delegación de funcionarios del gobierno hondureño confirmaron que las próximas reuniones se desarrollarían tanto en Estados Unidos como en Honduras, tomando en consideración las restricciones de la pandemia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y Estados Unidos reafirmó su compromiso con la paz y la estabilidad en Colombia. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, el apoyo a la implementación del proceso de paz, el trabajo conjunto por la reactivación económica, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, así como el liderazgo de Colombia en la región y su protagonismo en la atención del fenómeno migrante, fueron los temas de la reunión en la Casa de Nariño entre el presidente Iván Duque y Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden y director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca. Pese a que no hubo declaraciones públicas, Julie Chong, subsecretaria en funciones para asuntos del hemisferio occidental, resaltó a través de su cuenta en Twitter varios de los puntos abordados.
Estados Unidos y Colombia, socios en la paz y la prosperidad a través de programas de desarrollo rural, seguridad y antinarcóticos, valoramos la estrecha cooperación con Iván Duque y el gobierno colombiano y seguimos trabajando juntos para restaurar la democracia en Venezuela.
Consultado sobre las connotaciones de la reunión, el analista en seguridad e internacionalista Jairo Libreros manifestó que más allá de la lucha contra el narcotráfico que ha marcado las relaciones entre los dos países, el tema migratorio adquiere una gran importancia.
Colombia en el Darién se ha convertido en uno de los epicentros más importantes de la llegada de muchos migrantes que inician un tránsito para alcanzar Estados Unidos. Esa es una preocupación que compromete además la seguridad nacional norteamericana.
Librero señaló que para la administración Biden, Colombia sigue siendo un socio estratégico en la región, pero advirtió que ya no ostenta una ubicación privilegiada frente a la Casa Blanca. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy continuamos con el especial Desafíos para la Comunidad Transgénero, la realidad de ser diferente en Centroamérica. Y nuestra próxima parada es Nicaragua, donde la discriminación y la violencia son la realidad que marca la vida de las mujeres transgénero en esta nación centroamericana. Daliana Ocaña tiene esta crónica.
En marzo de este año, Nicaragua se conmocionó ante el atroz asesinato de Lala, una mujer transgénero a la que, según reportes de la Fiscalía Nacional, fue lapidada y amarrada a un caballo por dos hombres que hicieron que la arrastrara por más de 400 metros sobre el camino rural en la comarca La Ceiba, en el municipio de Somotillo, en Chinandega. Ambos agresores fueron capturados y son procesados por las autoridades por el delito de asesinato. La historia de Lala es solo una de muchas que dejan expuesta la vulnerabilidad, la violencia y la discriminación que la comunidad transgénero sufre de manera cotidiana en Nicaragua. Lucuica Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros, contó a La Voz de América que ella misma fue víctima de una brutal golpiza en las instalaciones de su organización, donde recibió 7 puñaladas, además de perder varias piezas de para Vega. Si ya es difícil ser mujer en Nicaragua, lo es doblemente ser una mujer transgénero debido a los prejuicios y la impunidad asentados en la sociedad.
Nosotras prácticamente no existimos, y para la sociedad mucho menos, porque nos llaman ridículas al momento de adoptar una identidad acorde a mi mente.
El experto en perspectivas de género y desarrollo, Franklin Hooker, apunta que la discriminación y la violencia que viven los miembros de la comunidad trans están asentados en una sociedad machista, donde el Estado nunca se ha preocupado por promover políticas públicas dirigidas a la integración y el respeto de estas personas. En 2017, desde la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros publicaron una encuesta denominada Estudio Situacional de Personas Transgénero, que recoge las opiniones de 202 mujeres y hombres trans de las diferentes ciudades del departamento de Managua. El estudio revela que la mayoría desconocía y hasta normalizaba los tipos de violencia o discriminación a las que se exponen a diario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuamos con las noticias. El plan de vacunación contra el COVID-19 avanza en Estados Unidos a un ritmo imparable, aunque las minorías raciales siguen siendo las más desprotegidas. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
En Estados Unidos, el ritmo de vacunación contra el COVID-19 continúa avanzando con gran rapidez y, como resultado, el 46% de los adultos ya han recibido al menos su primera dosis de la vacuna, mientras que el 28% ya ha sido completamente vacunado. Y en cuanto al futuro, se anticipa que el lunes 19 de abril todos los adultos del país ya serán elegibles para recibir la inmunización. Sin embargo, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, doctora Rochelle Walensky, reconoció la disparidad étnica y racial presente en el proceso de vacunación.
Mirando los datos desde marzo hasta diciembre de 2020, confirmamos los hallazgos preliminares que se publicaron el año pasado. Las personas de grupos minoritarios raciales y étnicos se ven afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19, incluido un mayor riesgo para hospitalización. Dentro de cada región del país, la proporción de pacientes hospitalizados con COVID-19 fue más alta para los hispanos y latinos.
En este marco de desigualdades raciales, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se muestran comprometidos a lograr una distribución equitativa de las vacunas entre las diferentes comunidades que conforman los Estados Unidos, y para ello han lanzado una nueva plataforma informativa para luchar contra el racismo en los sistemas de salud, y además destinaron 3.000 millones de dólares para apoyar los esfuerzos dedicados a garantizar una mayor equidad y acceso a las vacunas entre las comunidades de mayor riesgo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro ámbito informativo, el presidente Joe Biden busca apoyo bipartidista para su multimillonario plan de infraestructura en el país. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que está listo para negociar con los legisladores sobre cambios a su plan de infraestructura por más de 2 billones de dólares.
Estoy preparado para negociar el alcance de mi proyecto de infraestructura, como así también la forma en la que lo pagamos.
Biden, quien habló el lunes en la Casa Blanca al reunirse con legisladores demócratas y republicanos, indicó que todos reconocen que se necesita un aumento significativo en gastos de infraestructura. El presidente ha dicho que tratará de lograr un compromiso con los republicanos escépticos de su propuesta y tratará de ganar su apoyo para el paquete. Aún así, Biden ha enfatizado que seguirá adelante sin los votos republicanos porque considera necesario un plan de empleo mientras el país se recupera de la pandemia de coronavirus. El plan de infraestructura de Biden incluye un aumento de los impuestos corporativos a los que los republicanos se oponen. La reunión de Biden con los legisladores se produjo cuando la Casa Blanca publicó el lunes los desgloses estado por estado que muestran la terrible forma en que están las carreteras, los puentes, la red eléctrica y la asequibilidad a la vivienda, entre otros problemas. El equipo de Biden está presentando un argumento directo para que los legisladores pongan a sus electores por delante de sus ideologías. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Departamento de Policía de Brooklyn Center en Minneapolis dijo que la oficial de policía que mató con un disparo a un afroestadounidense tenía la intención de disparar con su pistola paralizante Taser y no con su arma de fuego. Fue una descarga accidental, aseguró Tim Gannon, jefe oficial del Brooklyn Center.
Esto me parece, por lo que veo en la reacción y angustia de los oficiales inmediatamente después, que se trataba de una descarga accidental que resultó en la trágica muerte del señor Wright.
Duante Wright, de 20 años, falleció en una zona metropolitana ya tensa por el juicio contra Derek Chauvin, el primero de cuatro policías acusados por la muerte del también afroestadounidense George Floyd en mayo del año pasado, y el hecho nuevamente provocó una serie de manifestaciones de protesta, algunas con acciones violentas. En conferencia de prensa, Gannon difundió imágenes de la cámara corporal que llevaba la agente en el que se ve a tres oficiales alrededor de un auto. Al estallar un forcejeo, un agente grita «pistola paralizante» varias veces antes de disparar su arma, mientras que Katie Wright, la madre del fallecido, dijo ante la multitud reunida en Brooklyn Center que toda esta violencia, si continúa, lo único que hará es hacer que la conversación gire en torno a la violencia. Tenemos que hacer que el debate sea por qué mi hijo fue abatido sin razón alguna. Este nuevo incidente sacude nuevamente a los habitantes de Minneapolis, de por sí ya impactados con el desarrollo de un juicio por la muerte de Floyd, que se encuentra ahora en su tercera semana. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y ponemos la mirada en Sudamérica y sus noticias. Los altos costos que implican los servicios fúnebres de fallecidos por COVID-19 y el colapso de las morgues representan una complejidad más para los ciudadanos en Venezuela. Carolina Alcalde con detalles.
En Venezuela, los restos de quienes fallecen por COVID-19 deben ser incinerados o inhumados de forma inmediata, sin posibilidad de un velatorio, situación que en medio de la crisis que atraviesa el país puede resultar una situación compleja. José Uribarri, presidente de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias de Venezuela, explica que en algunos estados el gobierno ha establecido convenios con establecimientos fúnebres para que la cremación de quienes fallecen en instituciones públicas sea gratuita y sus familiares solo deban pagar gastos operativos mínimos. Sin embargo, cuando el deceso ocurre en clínicas privadas, los familiares deben costear la totalidad de los gastos.
En el costo, eso oscila y depende de cada crematorio de acuerdo a sus costos operativos.
puede estar desde 140 hasta $600.
Pero los bajos salarios que se perciben en Venezuela ocasionan que muchas familias no tengan posibilidades de costear esos gastos, lo que genera un problema adicional en las morgues de los hospitales, como sostiene Mauro Zambrano, dirigente sindical de Clínicas y Hospitales de Caracas y coordinador de Monitor Salud, una iniciativa que busca luchar contra la opacidad y brindar datos sobre la situación hospitalaria.
Mucha gente no tiene y los cadáveres se quedan en los distintos, por decirlo así, en los centros y que bueno, como ahorita no hay la respuesta inmediata para recoger los cadáveres, quedan ahí en los centros de salud y se descomponen.
De acuerdo a Zambrano, de los 71 hospitales con morgue en el país, 14 no están funcionando actualmente y agrega que en ocasiones pueden pasar hasta 10 días hasta que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses retire los cuerpos. En ese sentido, insiste en la necesidad de que los procesos se agilicen. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Argentina volvió a aplicar restricciones en gran parte del país ante el aumento de casos de COVID-19 y en Buenos Aires dicen que hay un tsunami sanitario. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
El gobierno argentino y los expertos ya evalúan aplicar una cuarentena estricta por 14 días ante el aumento de casos y la irrupción de 4 variantes extranjeras del Reino Unido, Manaus, Río de Janeiro y California. Argentina tiene hoy más de 2.552.000 infectados, 57.900 muertos y un nivel muy bajo de testeos. El jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, se comprometió en seguir ayudando a los sectores más vulnerables.
Este es un gobierno peronista que nunca le va a soltar la mano a los trabajadores, que nunca le va a soltar la mano a los argentinos y argentinas, que quieren un modelo de producción y de empleo, siempre va a estar de ese lado.
La situación económica y social es muy crítica y la pobreza alcanza al 48% de la población. Por eso el titular de la Cámara de Empresarios Gastronómicos, Alejandro Siley, se mostró desconfiado del respaldo estatal.
Y empezó el otoño-invierno y viene una segunda ola. Y estamos en una posición totalmente terminal. Pagamos impuestos de la misma manera como que si no hubiera COVID. No tenemos ningún tipo de apoyo del Estado.
Los intendentes más cercanos a la población se muestran preocupados porque las camas de terapia intensiva están cubiertas entre un 70 y un 90% en el sector privado y público y solo se ha vacunado el 10,2% de la población argentina, remarcó Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar.
Mucho cuidado colectivo para ver si en estas 3 semanas baja el nivel de contagio, no se satura el sistema sanitario que está a punto de saturarse.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tras la muerte de otro hombre de raza negra a manos de la policía en el estado de Minnesota, no hubo cabida para los deportes profesionales el lunes en las ciudades mellizas de Minneapolis y St. Paul. Los mellizos de Minnesota de Grandes Ligas, el Wild del hockey sobre hielo y los Timberwolves de la NBA pospusieron sus encuentros del día después de que la policía le disparó a Dont'a Wright, de 20 años, en un suburbio de esta área metropolitana. En el caso de los mellizos, tenían programado iniciar una serie de 4 juegos ante los Medias Rojas de Boston. Una hora antes de que iniciara el encuentro y mientras los peloteros se alistaban bajo una ligera llovizna, el jefe de la policía de Brooklyn Center, una ciudad contigua a Minneapolis y en donde el domingo por la noche ocurrieron protestas, anunció que la muerte se derivó de una descarga accidental. Explicó que la agente involucrada confundió la pistola paralizante con el arma de fuego. Llegamos a la conclusión que lo correcto era no jugar en señal de respeto a la familia Wright, dijeron. Y los cachorros de Chicago están preocupados por un posible brote de COVID-19 luego que 2 entrenadores dieron positivo del coronavirus. El equipo colocó a 3 relevistas en la lista de los lesionados por motivos relacionados con el padecimiento. El lunes, los cachorros anunciaron los resultados positivos del entrenador de bullpen, Chris Young, el coach de primera, Craig Driver, que se encontraba ya fuera del equipo tras otro resultado positivo. Los relevistas Brandon Workman, Jason Adam y Dan Winkler fueron incluidos en la lista de los lesionados por COVID-19. El club no informó si esa medida fue resultado de una prueba positiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La película Nomadland fue la gran ganadora de los premios BAFTA, llevándose mejor película, mejor dirección para su directora Chloe Zhao, mejor cinematografía también, y el galardón de mejor actriz para Frances McDormand. Hugh Grant y Priyanka Chopra Jonas aparecieron en persona en el Royal Albert Hall de Londres, mientras que Renée Zellweger y Anna Kendrick estuvieron en Los Ángeles para presentar los premios. Promising Young Woman, Mujer Joven Prometedora, ganó como guion original. La Academia Británica de Cine y Televisión también rindió homenaje al Príncipe Felipe, quien en 1959 fue nombrado su primer presidente. Actualmente el Príncipe William, su nieto, es el actual presidente del BAFTA. Anthony Hopkins ganó en la categoría de actor principal por su interpretación de un hombre con demencia en The Father. Daniel Kaluuya, quien arrasó en esta temporada de premios por su interpretación del activista de las Panteras Negras Fred Hampton en Judas and the Black Messiah, ganó como actor de reparto. El director de Brokeback Mountain y Life of Pi, Ang Lee, recibió el BAFTA por sus contribuciones al cine. El lanzamiento de la versión regrabada del segundo álbum de Taylor Swift, Fearless, ahora titulado Fearless, Taylor's Version, ha invadido Spotify. Taylor Swift aparece en 26 puestos de la lista diaria de Spotify de las canciones más escuchadas en todo Estados Unidos. Y ahora, como de costumbre, damos un repaso al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1993, cuando Michael Jackson estrena Who Is It de su álbum Dangerous. El tema alcanzó el número 14 en las 100 calientes. 1971, hace 50 años, los Raiders debutan con Indian Reservation, tema alegórico a las tribus Cherokee. El legendario tema llegó al número 1 de las 100 calientes y fue certificado platino por ventas superiores a 2 millones de copias en aquel momento. 1982, Paul McCartney y Stevie Wonder estrenan Ebony and Ivory, primer lugar en las 100 calientes y primer puesto de la cartelera adulto contemporáneo. McCartney luego grabó The Girl Is Mine con Michael Jackson a finales de ese año. 2009, Lady Gaga llega al primer lugar en la Hot 100 con Poker Face. En 2019, Gaga obtuvo un Oscar por coescribir la canción Shallow, que también recibió una nominación al Oscar a Mejor Actriz. Memorable, por cierto, la interpretación en vivo de Shallow de Lady Gaga junto a Bradley Cooper. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.